En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Seis minutos de la mañana, los de Hoy en Madrid, y aquí seguimos recorriendo nuestra comunidad y dándonos cuenta de diferentes iniciativas que surgen con motivo de la Semana del Libro, sí, como os estamos contando, pero también iniciativas de estas que están vinculadas precisamente con lo que se escribió en su día, pero que podemos visitar pues prácticamente todos los días del año. De hecho, en tan solo unos minutos con la unidad móvil nos vamos a acercar hasta la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense. A ver, atención, que a pesar del nombre de Universidad Complutense, no nos vamos a ir a Ciudad Universitaria, sino que nos vamos a quedar en la calle Noviciado número 3.
Ahí es esta biblioteca histórica que vamos a recorrer y vamos a echar un vistazo a una muestra que ponen en marcha, la exposición La Memoria de la Universidad Complutense, que nos va a enseñar cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido cambiando, y secretos también, grandes tesoros que alberga la Complutense. Algunos de ellos no son tan desconocidos para nosotros porque ya los hemos descubierto con la unidad móvil.
Sí, porque venían de otro museo, ¿no? También diferente, también bonito, que os recomendamos que visitéis, como por ejemplo es el Museo Veterinario Complutense. Más de 500 años de historia que tienen que resumir en esta exposición y que podemos, bueno, pues todos descubrir si nos acercamos hasta el próximo 18 de junio a la Biblioteca Histórica Márquez de Valdecilla. Ya sabéis, os recuerdo, está en la calle Noviciado número 3. Sin movernos de casa, podemos participar en nuestra siguiente iniciativa. Os vamos a pedir que echéis una manita a la gente de la Fundación Ataxia, una enfermedad de las que consideramos raras, neurodegenerativa, que afecta al movimiento, a la coordinación, al habla, que puede provocar, según va pasando el tiempo, incluso problemas de corazón.
Podéis ayudarles y a cambio podéis conseguir una camiseta firmada por Iker Casillas. ¿Que cómo podéis participar? En una subasta, en una puja solidaria que podéis seguir a través de Subasta de Ocio. Luego, en un ratito, a las 12:30, os vamos a dar todos los detalles. Son historias que vamos a acercar de aquí a las 2.
Porque a las 12:09 de la mañana tan solo hemos llegado al ecuador del programa. Y eso significa que todavía nos quedan muchas cosas de las que hablar y muchas cosas, diríamos, incluso de estas que nos hacen sentir. Sentir de manera especial. Ese sentimiento lo vamos a conseguir a través de la música. Música en esta ocasión clásica. Yo ya he visto que está en la redacción María José Francisco, muy buenos días.
Buenas.
Nuestra siguiente invitada, que además ha venido
cargada.
Cargada. Su instrumento es inseparable, diríamos, esta mujer y su chelo.
Pues sí, ese chelo que le acompaña a Iris desde que tenía 3 añitos y desde entonces pues no ha parado de recorrer el mundo, concretamente, bueno, pues donde más, Europa, porque es donde ella se ha cultivado en los mejores conservatorios, donde ha ofrecido casi la mayoría de sus recitales, y en breve la escuchamos aquí.
Es que no puedo dejar de pensar en esa imagen cuando has dicho desde los 3 añitos, con el chelo tan pequeñina, con un instrumento tan grande, me ha descolocado un poco.
Sí, pero también imaginamos que sería, o quiero pensar que sería un chelo de pequeñitos.
Hay violines para niños,
sí. Claro.
Pero chelos no me lo había planteado nunca, ni había llegado a pensarlo, ni a ver ningún chelo para niños, y me ha resultado muy llamativa esa
Bueno,
imagen.
Pues luego podemos preguntarle, ¿sí?, si existe, ¿no?, que tiene que haber algún chelo adaptado para los pequeños, lógicamente, puesto que ya empezó tan chiquitita con el chelo y a los 5 años con el piano, ¿eh?
¡Madre mía!
Así es que a partir de ahí, pues ella tiene a Bach como fuente de inspiración, y precisamente algunas de sus melodías, de sus suites, son precisamente las que protagonizan el que se convierte en el primer disco de Iris Azkinecer como solista. Ella es músico de cámara, de música popular, de música moderna. Está metida en varios proyectos. Por ejemplo, forma parte de Ensemble Luz, que es un dúo con el que ofrecen música clásica. También forma parte de un cuarteto. Con el que yo decía que ha recorrido, bueno, pues varias ciudades de Europa, y bueno, está inmersa en muchos proyectos, incluidos los pedagógicos, porque también tiene algo que se llama La Tortuga Catalina, y es un proyecto para llevar la música clásica a los pequeños. Así es que está metida en mil historias, y ahora mismo la que para ella es la más importante, desde luego, es este disco, en el que decimos que hay mucha música, pero también mucho colorido.
Y sí, porque es como que la música la ha inspirado, o ella, escuchando esa música, ha visto unos colores.
Eso es, y los que más, el azul y el jade. Entonces, como aquí ella hace unas versiones particulares de, decíamos, dos suites de Bach, la suite en sol mayor para ella tiene un color azul, y la segunda suite, la de re menor, para ella tiene el color jade, y a partir de ahí todo un mundo de colores y de músicas que descubriremos a través del disco y también con ella aquí tocando en directo.
Y a partir de la 1 y cuarto, 1 y 20, Sergio Rodríguez, estamos invitados a un banquete.
Y también hay música y comida.
Sí,
sí, sí. Chelos tres cuartos, son los pequeñitos, y dos
¿sí?
cuartos los hay, sí, sí. Lo digo
ay,
porque mi
encanta.
Hija también estudió chelo y sé de lo que hablo.
Pues tendría que ser una
imagen
preciosa.
A los seis, ella a los seis, tres años después, ¿no? Que iré.
Oye, que tampoco está mal, ¿eh? Empezar
mal,
a los seis
tampoco.
Años con el chelo.
Bueno, sí, vamos a hablar del banquete. El banquete son una serie de diálogos, como sabéis, de, pues fijaos, del año 380 a.C., escritos por Platón. Y eso es lo que nos van a traer aquí, esa propuesta que se está representando en Nave 73, que está en la calle Palos de la Frontera, en el número 5. Ya sabéis que proliferan y traemos aquí, nos hacemos ecos de ella, estas salas tan interesantes, ¿no? Bueno, pues el banquete lo han cogido sobre ese original de Platón, un equipo de dramaturgos que se encargan del texto, de actores, de músicos, y lo han transformado. Estará con nosotros María Velasco, precisamente, que es la coordinadora de este encuentro. María hace precisamente el diálogo da la palabra a Agatón, defiende una visión hedonista, placentera de la vida, libre de prejuicios del amor. Hoy hemos estado hablando del amor también con Mónica Carrillo, ¿no?
El amor está en el aire.
Eso. Y la lluvia.
También.
Bueno, nos dice que descubrir, por ejemplo, lo que ocurre en la cocina y en el amor es muy parecido.
¿Ah, sí?
Nos va a explicar cómo hace esa relación metafórica. Y lo que vemos, como os digo, es una línea estética visual muy interesante que mezcla muchos elementos. Hay música en directo a cargo de María Ordóñez y Teresa Vanguard. Y hay una trovadora que canta también en directo, canciones sobre el amor. Y hay una también, es un espectáculo total, como aquello que hacía Wagner con la ópera, pero yo creo que aquí ven pequeñito, ¿no? Hay una pintora, una artista plástica que va pintando conforme se va desarrollando la acción también del banquete, y ese cocinero que va dando de comer a los comensales. Nos van a explicar eso con pelos y señales, se lo vamos a exigir.
Oye, ¿pero traen comidita o no?
A ver.
Porque ya que nos hemos puesto, nos podían traer el aperitivo.
Le voy a decir a María Velasco que nos traiga un poquillo, sí, de catering. De
mira, a ver si llegamos a tiempo, que se me ha ocurrido ahora.
Sí, sí.
Claro, porque a estas horas ya me ha entrado el hambre.
Ya te digo.
Cosas que pasan.
Ahora vamos a alimentar nuestro espíritu.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y ese espíritu lo vamos a alimentar acercándonos a la calle Noviciado número 3. Allí encontramos la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense, la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, que resulta que hasta el próximo 18 de junio pues nos está ofreciendo la posibilidad de que disfrutemos de una exposición que se titula así, La Memoria de la Universidad Complutense. Sería una pequeña muestra, ¿no?, de algunos de los testimonios más interesantes, más llamativos, más sorprendentes del trabajo que lleva realizando la Universidad Complutense desde tiempo atrás, ¿eh?
500 años de educación, ¿no?, de esta tarea educativa, de esta labor educativa y también científica y de investigación al servicio de la sociedad. Se organiza en forma de recorrido por la historia de la Complutense a través, pues ya os imagináis, ¿no?, sus documentos, también objetos diferentes, originales, que nos llegan desde rincones, también con encanto, de la Complutense, como el Museo Veterinario de esta universidad, pero también de paseo por los documentos a través del devenir histórico de la universidad. Así que vamos a recorrer esta muestra.
Sí, allí nos están esperando nuestros compañeros de la unidad móvil, Gloria Talavera y Ángel Silgo. Gloria Talavera, muy buenas.
Hola, buenos días. En la calle Noviciado, en el número 3, esta es la sede de esa biblioteca histórica Marqués de Valdecilla. Y el archivo histórico de la Complutense también se merecía un hueco en Madrid. Es la primera vez que se expone parte de lo que alberga, con todos esos documentos tan importantes en estos años de historia. Y estamos recorriendo la muestra que cualquier persona puede visitar hasta el 18 de junio con Carles Flores Varela, que es el director del Archivo General y Protección de Datos de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Decía yo que tantos documentos tenían que salir para que el público viera la importancia de todo lo que allí se almacena.
Claro, ese es el objetivo que tenemos aquí, que la gente pueda ver parte de nuestra historia a lo largo de 500 años se ha generado y que por distintas circunstancias estaba un poco abandonada. Pues bueno, sacamos la cabeza, que todo el mundo lo vea y que pueda disfrutar de ella.
Se ha querido hacer además un recorrido cronológico, ha querido hacerse un recorrido que sea atractivo para el público, para que entienda, por ejemplo, cómo llegó la Universidad Complutense hasta Madrid, porque ha habido muchísimas sedes, la primera en Alcalá de Henares.
Sí, la universidad nació en Alcalá de Henares a finales del siglo XV, y en el siglo XIX pues ya no funcionaba por distintos motivos y se trasladó aquí a Madrid. El traslado fue largo, complicado, duró varios años y una vez instalado aquí resultó que no cabía en los edificios.
¿En este mismo lugar donde nos encontramos?
En este mismo lugar efectivamente no cabía, medicina y farmacia se estudiaban fuera, bueno, en fin. Y en 1927 el rey Alfonso XIII cedió los terrenos de lo que entonces se llamaba Finca de la Moncloa para construir la ciudad universitaria. Se empezó a construir, se inauguró el primer edificio en 1933, vino la guerra, lo destrozó todo y la universidad se reinauguró otra vez en 1945. Pero bueno, las obras siguen hasta hoy, realmente, pero bueno.
Hoy vemos además que hubo incluso que hacer un sorteo especial para sufragar los costes de ese campus de Ciudad Universitaria. En 1927 pasó algo especial en la Lotería Nacional, ¿no?
Sí, bueno, una de las formas que tenía la Junta de la Ciudad Universitaria de financiarse era a través de sorteos de lotería. Hicieron varios y aquí tenemos los carteles que nos han gustado más de algunos de ellos, uno de 1928 y otro de 1934, que es más pequeñito, pero sí, era una de las formas de financiarse, de conseguir dinero para poder construir, sí.
Y el primer edificio que se inauguraba, ese de filosofía, vemos ahí a la plana mayor del gobierno en la fotografía de la inauguración.
Sí, claro, la ciudad universitaria siempre ha tenido mucho, mucho apoyo institucional en todos los regímenes, con la monarquía, luego con la Segunda República, en el régimen de Franco y con la democracia, siempre ha tenido mucho apoyo. Y la fotografía de la inauguración de ese edificio es significativa, está el presidente de la República, está el presidente del gobierno, está el ministro de Instrucción Pública, el decano de la facultad, el rector de la universidad y el ministro de Estado, es decir, poco menos que toda la plana mayor de los mandamases en ese momento. ¿Sí? En materia educativa, es significativo del peso que tenía la universidad.
Muchos tiempos durante las obras para construir esos edificios, pero llega la guerra, se acaba todo y aquí incluso podemos ver un plano completo de las trincheras de la ciudad universitaria, muy interesante.
Sí, así es, cuando termina la guerra los ingenieros militares levantan un plano completo, no solo de las trincheras, sino de todas las instalaciones militares de la ciudad universitaria tal como habían quedado. Marcan en rojo las republicanas y en azul las franquistas y se puede ver perfectamente pues prácticamente el avance. Es más, de ahí se hizo una maqueta que no tenemos nosotros, pero que se ha expuesto en alguna ocasión, que también es muy llamativa. Pero vamos, el plano es muy significativo y ese plano es la primera vez que se expone y hasta hace dos años era muy difícil de consultar por distintas circunstancias, no estaba en el archivo, pero bueno, ya lo tenemos aquí para todos.
Y la guerra, como decíamos, acabó con todo, ¿hubo que volver a empezar?
Sí, hubo que volver a empezar desde el principio, aunque los presupuestos ideológicos y organizativos de la universidad ya no eran lo mismo, se invirtió bastante dinero para lo que se podía en la época, la reconstrucción de los edificios fue relativamente rápida, pero ya la universidad era la verdad es que era muy diferente, sí.
Y hay un apartado también dedicado, por ejemplo, a las carreras universitarias. Vemos como carreras que hoy sí lo son, la de veterinario o periodismo, en aquella época no se estudiaban en la universidad.
Claro, muchas carreras se denominaban estudios profesionales o estudios especiales y dependían del ministerio del ramo. En veterinaria dependía de lo que entonces era el Ministerio de Fomento y tal. Y estas escuelas con el tiempo se fueron incorporando a la universidad, algunas, no todas. Como he mencionado, periodismo en los años 70 se incorporó a la universidad, veterinaria se incorporó a la universidad en los años 40. Hay otras que no se llegan a incorporar, o sea, arquitectura, las distintas ingenierías. Y de aquí tenemos testimonio de todos esos estudios, incluso de mucho tiempo antes de incorporarse a la universidad. Tenemos aquí un cartel de los baños que creó la escuela de veterinaria.
¿Baños para animales?
Baños para animales, claro, que eran para financiarse, entonces, y además eran caros, por cierto, y a finales del siglo XIX pues los inauguran y tenemos aquí el cartel.
Puede ir la gente particular con sus animales para utilizarlos, y una manera de pagar también a la universidad, ¿no?
Claro, claro, es como ahora el Hospital Clínico Veterinario, pues entonces solo bañaban, pero ahora ya los curan, pero sí, sí servía para eso, sí.
Seguimos este recorrido, si te parece, Carlos, por la vitrina de los profesores, gente muy importante que ha estado impartiendo clases en la Complutense.
Claro, esta universidad fue durante buena parte de su historia el sitio donde todos los profesores querían venir a explicar y todos los alumnos querían venir a estudiar. Era la universidad, se denominaba central y no era a humo de pajas, era porque era así. Y aquí tenemos gente, entre nuestros profesores destacan tres premios Nobel.
Ramón y Cajal,
uh-huh. Echegaray y
Severo Ochoa,
te lo había dicho antes.
Son muchos datos, los tenemos aquí. Yo porque tengo aquí la chuleta y lo estoy viendo. Sí, ha contado con ese brillante elenco de profesores. Los más importantes están aquí recogidos, fotografiados, ¿no?
Sí, algunos sí. Tenemos fotografía de homenajes de Ramón y Cajal, tenemos el expediente de Severo Ochoa, tenemos el expediente de Echegaray. Tenemos tres jefes de Estado, Salmerón, Castelar y Alcalá Zamora, fueron presidentes de la República los tres, y fueron profesores y alumnos nuestros, y luego también los honoris causa, entre los que destaca pues a Einstein, que lo tenemos aquí.
Aquí tenemos la fotografía, y la fotografía en esta misma sede donde nos encontramos, porque es del año 23, aquí se ubicaba la Universidad Complutense en aquella época.
Claro, era la Facultad de Ciencias, y sí, sí, se ubicaba aquí, estaba Einstein con el claustro de profesores de la facultad de aquel entonces, y aquí lo tenemos.
Mucha gente no lo sabría, me imagino.
No sabía que... ¿Quién era Einstein?
No, digo que fue honoris causa y que se le invistió aquí, precisamente.
Sí, pues seguro que mucha gente que no lo sabía, aunque en su momento se le dio cobertura al asunto, pero sí, es posible que mucha gente no lo supiera, sí.
Y no podía faltar una exposición de la Complutense sin un apartado para los alumnos, ¿no?, tan importante, porque ha habido, me imagino, profesores muy importantes, pero alumnos también muy brillantes.
Claro, casi todos los profesores que hemos mencionado han sido antes alumnos de la universidad. Pero en la vitrina de alumnos, más que alumnos ilustres, que tenemos algunos, nos gusta destacar su vida cotidiana y, por otro lado, algunos aspectos. Por un lado, la incorporación de las mujeres, que solo fue normalizada en 1910. Antes tenía que ser con permiso, una a una. Tenemos expedientes de algunas que lo fueron. Y luego la actividad, digamos, de los alumnos, vamos a decir, político-social, por decirlo de alguna manera. A veces festiva, pero a veces no tanto. Y tenemos algunas fotografías del movimiento estudiantil en 1968, pues muy significativas, porque además son fotografías que hizo la policía. La policía hacía la fotografía, se la enviaba a la universidad para identificar a los chicos. Y entonces no están manipuladas en absoluto. Y aquí se ve, este es el concierto de Raymond famoso, el de la escalera, aquel tal, pues en la puerta están ahí. Entonces, este es el interior. Vemos aquí pues, la gran sala de lo que hoy es la Facultad de Geografía e Historia, absolutamente llena. Y unas flechas rojas, que no sé si las ves, y la policía abajo pone identificar.
Pues, cierto.
Para eso se hacía. Y luego hay más fotografías de alumnos pues gritándole a los policías, tenemos otras por ahí tirándoles piedras. Y luego, bueno, actividad más o menos cotidiana de los alumnos. Incluso los años 80, aquí las vulpes, pues en pose propia de los años 80.
Por cierto, has podido leer, me imagino, esa carta del profesor Aranguren dirigida a los estudiantes de cuarto curso de filosofía del año 1966. ¿Qué le cuenta un profesor como Aranguren a sus alumnos? A
ver. Bueno, hay que tener en cuenta que tanto Aranguren como otros profesores estaban a veces directamente represaliados, a veces presionados para según lo que dijeran en clase o cómo hacían las clases o cómo se comportaban respecto a lo mejor huelgas o sanciones de otros compañeros. Entonces la carta de Aranguren y de otros compañeros que aparecen aquí van en ese sentido, de apoyar, digamos, solidarizarse con los alumnos en movimientos de resistencia al régimen de Franco.
No estaban muy bien vistos, ¿no?, por el régimen franquista. Hay una colección importante de objetos, de documentos, lo habéis llamado fondos especiales.
Sí, son fondos que de algún modo o han llegado aquí por distintos cauces un poco heterodoxos, o por algún motivo nos llaman la atención. Si te parece, voy a destacar tres cosas.
Muy bien.
A ver.
Uno, este que es curioso, que es un libro inventario de censos, de juros y censos. Los juros y censos son deuda, pública o privada, porque las universidades del antiguo régimen se mantenían de sus propios fondos y mantenían a los estudiantes ellas. entonces tenían que funcionar de alguna manera, entonces con deuda, rentas sobre distintas. Y este es un libro de renta.
Enorme, grande, gordo.
Inaugurado en el siglo XVI, pero que mantiene, lo tenemos aquí porque tiene el escudo del cardenal Cisneros con todo su color, la verdad es que es muy bonito. Otro, un conjunto de documentos de la profesora Elisa Soriano Fischer. Elisa Soriano es una persona muy curiosa, fue oftalmólogo, fue una de las primeros médicos que hubo en España. Aquí le tenemos en una foto de 1919.
Rodeada de hombres.
Rodeada de hombres, también médicos, son compañeros suyos, pero es la única mujer rodeada de hombres. Oh. Ella fue capitán de la Marina Mercante, tenemos ahí su retrato, capitán médico de la Marina Mercante. Fue muy activa en los movimientos feministas durante la Segunda República, pero su prestigio era tal que pasada la República no sufrió represión e incluso cuando murió en los años 60, el Ayuntamiento de Madrid la declaró hija predilecta. Cosa que, bueno, es significativa. Sobre ella está ahí, tenemos investigadores trabajando sobre esta señora, sobre Elisa Soriano, una persona muy interesante. ¿Y qué más?
¿Otro documento que querías o otro objeto que querías destacar?
Sí, una curiosidad, unos documentos de un señor que no tenemos ni idea de por qué lo tenemos en el archivo. ¿Ah?
Cuéntame, ¿por qué?
A ver. ¿Qué nos apareció?
¿Son importantes?
No. Bueno, es un industrial vasco que hizo fortuna entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y luego se metió en pleitos y acabó completamente arruinado. Y nos han llegado, tenemos aquí algunos objetos, pues nos han llegado estos objetos suyos. Él murió en una pensión en Barcelona en la más absoluta miseria, y la verdad nos da incluso cosita. Porque el hombre se murió allí, abandonado de todos, y le tenemos un cierto cariño, también nos da un cierto repelús, y no tenemos ni idea de su relación con la universidad. Es el único grupo de documentos que no podemos decir. Porque
no podéis clasificar en ningún lugar. Y me señalabas también este mapa, ¿no?, que decías muy importante, ¿no?
Sí, el mapa es muy importante. En el mapa se ve, está hecho en 1939, no está fechado, pero vamos, 39-40, y se ve perfectamente cómo el avance de las tropas franquistas y la resistencia republicana, se ve dónde estaban los distintos nidos de ametralladora, las distintas barricadas, los distintos puentes, se ve perfectamente todo. Y este mapa lo vamos a restaurar con ayuda del Instituto de Patrimonio Cultural dentro de pocas semanas. Pero queríamos tenerlo aquí en la exposición porque hasta hace un par de años prácticamente no se podía ver. Estaba en otra zona de la universidad, no lo teníamos en el archivo y bueno, ahora está en el archivo, sí que se puede utilizar.
Carlos, me imagino que satisfechos, ¿no?, con esta muestra, porque los archivos tienen que ser custodiados, pero a veces la gente también tiene necesidad de conocerlos.
Claro, es que nosotros conservamos la documentación para que se pueda utilizar. No tiene sentido guardarla en un cajón y no tenerla nunca. Es para que se pueda utilizar. Normalmente lo utilizan historiadores, periodistas, gente que va a investigar, pero muchas veces vienen a nuestro archivo ciudadanos que simplemente quieren conocer la historia de su padre o de su abuelo, o que vienen simplemente a dar una vuelta. El archivo en sí, la visita al archivo en sí, no es una visita a una exposición, no es nada, el archivo solo tiene las estanterías, digamos, pero el uso del archivo es primordial. Yo creo que el archivo es la memoria de las instituciones, y de la misma manera que las personas cuando perdemos memoria nos sentimos muy mal y hacemos sentir mal a los demás, las instituciones cuando desprecian su archivo es que pierden su memoria, porque aquí está lo que realmente ocurrió.
Terminamos con esta vitrina. ¿Qué habéis querido representar en esta?
Nada, estos son distintos objetos que a lo largo de la historia del archivo pues nos han ido llegando, desde las típicas imprentillas de estas de hacer plaf y sellar, cartelas de los legajos. Un legajo es un montón de papeles con un cartón arriba y otro abajo, y unidos por un cordel. Esa es la forma más tradicional.
Archivar, ¿no?
Sí, pero ya no se utiliza. Ya hace bastantes años se utilizan cajas, pero durante mucho tiempo se conservan los legajos, y en lugar de describir hoy lo hacemos en un ordenador, antes en libros, como ese libro gordo que ves ahí, o en ficheros, se colocaba la cartela, que se llama, es decir, un cartón lateral, que había dentro. En este caso, pues son oposiciones a escuelas de niños de distintas provincias del distrito, actas de grado, y lo tenemos aquí. O el balduque, por ejemplo, durante la República, el balduque es la cinta que se utiliza para atar los documentos. Ahora se utiliza cinta roja o blanca, como la que veis ahí, pero durante la Segunda República se utilizaba una cinta con la bandera tricolor, muy muy curiosa, y bueno, me gusta ponerlo porque es una cosa significativa. No sé, fichas, ficheros, manuales. Ahí tenemos un libro que se llama Manual de la Archivera. Por algún motivo, solo eran mujeres, según el señor que hizo el libro. Pero bueno, esto es lo que tenemos aquí.
Pues todo esto se puede visitar, hay tiempo, como decíamos, hasta el mes de junio, hasta el día 18, bajo el título El Archivo General, la memoria de la Universidad Complutense, esta biblioteca histórica Marqués de Valdecilla, ubicada en el número 3 de la calle Noviciado, recoge todos estos años de historia. Me imagino que muchos van a retroceder en el tiempo, se van a encontrar con momentos muy emocionantes aquí durante esta muestra?
Pues en la calle Noviciado número 3, ya sabéis, ahí se encuentra la sede de la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense. Gloria Talavera, Ángel Silgo, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Muchísimas
hasta
gracias,
luego.
Hasta adiós. Luego. Y no nos perdáis la pista porque enseguida os contamos cómo podéis conseguir una camiseta firmada por Iker Casillas.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
¿Me regalas un libro? Te regalo aventura, te regalo cultura, te regalo compañía, te regalo ilusión, te regalo un libro. El próximo 23 de abril, la Comunidad de Madrid celebra la Noche de los Libros. Te esperan más de 600 actividades. Consulta madrid.org. Comunidad de Madrid.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar al final del programa que te lo diga yo, ¿eh? De uno en uno.
Me lo grabes, me lo vas a grabar.
Es que te tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, benditos a Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en,
de uno, en uno.
One love.
Y en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Nos vamos de subasta y además nos vamos a ir de subasta sin necesidad de salir de casa. Vamos a pinchar en la web de Subasta de Ocio, vamos a buscar una camiseta dedicada y firmada por Iker Casillas a beneficio de la Fundación Ataxa. Fácil incluso de todo lo que os acabo de decir, buscamos enlace directo a la puja a través de la web de esta fundación.
Ahí tecleando www.fundacionataxia.org, ¿vale? Org, fundacionataxia.org. Así de fácil es dar con el llamamiento que hacen a todos aquellos que queramos ayudar. Y es que estamos ante una de esas enfermedades que se considera rara, que afecta a un número relativamente pequeño de personas, por lo que a las farmacéuticas no les compensa investigar.
No.
Pero es vital y por eso el dinero recaudado, recordamos, va íntegro a esta fundación.
Que busca precisamente dar con terapias que ayuden a tratar esta enfermedad, la ataxia. La ataxia es una patología que va degenerando el tejido nervioso en la médula espinal y también los nervios, ¿no?, que controlan los movimientos musculares en brazos y piernas. Estamos hablando, por tanto, de que las personas que padecen ataxia tienen problemas con el equilibrio, con la coordinación, con el movimiento.
Y a esto le añadimos que suele aparecer muy pronto. Hablamos de personas muy jóvenes a las que ahora podemos echar una mano participando en esta subasta solidaria.
Consiguiendo esta camiseta firmada por Iker Casillas. Isabel González es la directora de la Fundación Ataxia Movimiento. Muy buenos días, Isabel.
Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Muchísimas gracias porque veo que además estáis describiendo la enfermedad extraordinariamente bien.
Bueno, pues enseguida contamos un poquito, Isabel,
sí.
A los oyentes, pero vamos un poco a lo práctico, ¿vale? ¿Qué subastamos?
Sí, claro.
Hemos dicho que es la camiseta de Iker Casillas firmada. Sí. ¿Cómo es la camiseta? ¿Hay alguna dedicatoria? ¿Cómo la conseguiste?
Es dedicada, exactamente. Sí, a Iker Casillas le conocimos ya hace tiempo y a él y las personas que trabajan con él en la fundación pues están muy interesados en que esta enfermedad, como tantas otras, de las raras, sobre todo, que como bien habéis dicho, estén, bueno, pues poco, sean poco atractivas para el comercio farmacéutico, pues...
Es raro, ¿verdad?, que una farmacéutica investigue, ¿eh?
Es raro, bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que con programas como estos,
sí,
y con personas como vosotros, uh-huh, con periodistas así, pues se está concienciando y entonces
sí,
las farmacéuticas van a saber, y con personas, bueno, y con personas como Iker Casillas, desde
claro,
luego,
bueno,
y como tantos otros futbolistas, personas de la ciencia, de la letra, de actores, que bueno, que apoyan este tipo de investigaciones, investigaciones con traslado a la práctica clínica.
Claro, porque es un poco lo que estamos buscando. Necesitamos esas esas voces, esos rostros conocidos,
esos
para dar visibilidad a esta enfermedad y para conseguir este dinerito. Había dos camisetas en juego, la primera de ellas diríamos que ya está subastada.
Sí,
y bueno, no ha estado mal la cifra, ¿no? Yo he estado echando un vistacillo por ahí y casi a los 400 que hemos llegado con la camiseta.
Claro que sí, claro que sí. Y además que vamos a continuar. Y lo que os decía, es una camiseta que no es solamente firmada, uh-huh. Es dedicada para la investigación, porque Iker Casillas es un partidario y apoya la investigación biomédica con traslado a la práctica clínica y tiene mucho interés, muchísimo interés, y se ha leído nuestro proyecto, el proyecto de los investigadores, y él le persigue, o sea, él está en contacto continuamente con los investigadores para ver cómo va evolucionando las investigaciones. Y que salgan ya de una vez de los ratoncitos y lleguen a las personas.
Ojalá.
Que es lo que estamos logrando, claro que sí.
Esa es la finalidad última y por eso hasta el 19 de mayo tenemos tiempo para pujar por esta segunda camiseta, que no solamente va a quedar muy bien en nuestra casa, sino que, como decimos, va a conseguir ese dinerito para la investigación. Investigación y conseguir esos tratamientos, decíamos, la ataxia afecta al sistema nervioso, hace que sea más complicado, por ejemplo, moverse o, por ejemplo, hablar.
Sí, afecta a todo porque es una enfermedad multisistémica. Entonces, al ser multisistémica, afecta a todos los órganos, pero. Vamos a lo positivo.
Venga.
Porque no hay que hablar de lo negativo, que ya eso ya sabemos que son malísimas. Todas estas enfermedades genéticas pues son muy malas. Pero lo bueno, tenemos ya dos investigaciones avanzadísimas, ya una con proyección clínica casi ya de inmediato, que va a ser... O sea, se están pidiendo los permisos y todo. Está en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de la Universidad Autónoma de Madrid y la lleva un investigador que es el doctor Javier Díaz Nido. Esa sería una investigación de terapia génica, porque como sabéis es una enfermedad genética y entonces la enfermedad genética se hace... Bueno, la investigación, por supuesto, es complejísima, pero así en dos palabras trataría, y se está tratando ya, de que el gen defectuoso se varíe, digamos, ¿no? O sea que eso, que es mucho más complicado, pero que sería muy bueno, que incluso además los investigadores os lo contarían, si queremos hacer más programas de esto,
sí,
¿no? Si queréis, ellos estarían encantados de deciros, además en cuatro palabras, porque ellos son unos investigadores extraordinarios y personas extraordinarias también. Llevan, bueno, tanto el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que os he dicho, con el doctor Díaz Nido en terapia génica, como el doctor Salvador Martínez en el Instituto de Neurociencias en Alicante, él está haciendo ya desde hace pues 14 años, desde que empezamos, desde que diagnosticaron a nuestros hijos y les dijeron que tenían una enfermedad tan mala, nos fuimos a ver a los mejores investigadores. Y ellos empezaron a trabajar de la manera más generosa y altruista que os podáis imaginar. Nos acompañan a todo. O sea, ellos saben muchísimo sobre estos temas, los están desarrollando y ahora lo que tenemos que hacer es la sociedad, todo el conjunto de la sociedad, apoyarlos. Apoyar a las administraciones, también enseñarles a las administraciones y decirles, estas enfermedades tienen solución. Claro que tienen solución, porque además ya están muy avanzadas las investigaciones. Y que las administraciones también y el conjunto de la sociedad apoyemos a las investigaciones con traslado a la práctica clínica. Este momento es el de empezar a curar.
Y ese es el momento en el que nosotros queremos ayudar y queremos colaborar. Isabel González, directora de la Fundación Ataxia en Movimiento, muchísimas gracias y un beso muy fuerte.
Y además de eso, es la labor tan importantísima que estáis haciendo, y si me habéis dicho que además que la podemos continuar con los investigadores, ya iremos hablando.
Estamos en contacto, di que sí. Además, nos gusta mucho, ¿no?, hablar con científicos e investigadores que van dando avances, y lo hacemos semanalmente también aquí en un espacio que tenemos que se llama El Efecto Tesla. Isabel, estamos en contacto, pero que la gente recuerde que puede entrar en fundacionataxia.org, que ahí está el enlace y que hay que pujar para conseguir muchos euros con esa camiseta firmada dedicada por Iker Casillas. Un beso fuerte.
Para la investigación.
Y que sí, porque él suda la camiseta por el Real Madrid, por la selección y también para que los investigadores sigan adelante y no arrojen la toalla. Isabel González, un beso grande.
Otro para vosotros.
Hasta luego, adiós.
Adiós, adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
¿Me regalas un libro? Te regalo aventura. Te regalo cultura. Te regalo compañía. Te regalo ilusión. Te regalo un libro. El próximo 23 de abril, la Comunidad de Madrid celebra la Noche de los Libros. Te esperan más de 600 actividades. Consulta madrid.org. Comunidad de Madrid.
¡Tremendo!
Esto es Deporte, Deporte en Onda Madrid. Esta tarde, tercer partido de los playoffs de la Euroliga de Baloncesto. Desde las 7, Olympiacos, Real Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
¡Triple!
Onda Madrid.
Tiempo ahora para encontrarnos con piezas, con instrumentos que no dejan de maravillarnos, ¿no? De un lado tenemos a Johann Sebastian Bach, de otro el violonchelo, y alguien que une, que da vida a todo esto. Estamos hablando de Iris Azkenazer.
Escena disco, como solista, después de una larga e intensa vida musical que comenzó, os lo contábamos antes, ¿no? A los 3 añitos. Desde entonces no ha soltado el chelo de sus manos y se ha convertido en su inseparable compañero de viajes por toda Europa, donde ha dado, María José, además, muchos recitales.
Así es, recitales, y donde ha tenido también gran parte de su formación en los mejores conservatorios de Europa. Y es que además, hablando de recitales, eso es lo que va a hacer aquí también este viernes, día 25, en que nos presenta este disco que tenemos aquí en nuestras manos, Azul y Jade, en el Auditorio Beatriz Galindo. Antes tenemos la oportunidad de escucharle en el estudio para recrearnos en todo ese mundo de colores y de texturas que ya ha encontrado en la suite para violonchelo de Bach. Un trabajo con una gran labor de investigación, lo que tanto le gusta a esta músico y compositora, que como decimos viene de formarse en esos conservatorios europeos y que así decide dar un paso más en su trayectoria. Iris, muy buenas.
Buenos días.
Hola Iris, muchas gracias. Bienvenida. ¿Cómo está el chelo?
Bien, ha dormido bien.
¿Cómo ha dormido? Porque estos días de traslado, de viajes...
Sí, ayer hice una foto, la puse
en el Twitter.
Sí. Digo, yo creo que está bien durmiendo en el tren ahí arriba. Todo el mundo se asusta mucho cuando entro, siempre diciendo, ¿dónde lo va a poner? Pero no se queja, es buen compañero.
¿Y los que están sentados abajo tampoco se quejan o miran hacia arriba diciendo, como esto dio un frenazo, a ver si lo vamos a fastidiar?
Yo creo que estoy yo más preocupada mirando todo el rato, que dicen, bueno, si ella controla...
Y tanto que lo controlas, no le quitas ojo.
Sí.
Y decíamos que, claro, es tu gran compañero prácticamente de vida, podríamos decir, desde los 3 añitos.
Sí, es el instrumento y que siempre me ha acompañado toda la vida, es testigo y donde tanto las cosas buenas como las malas las compartes.
¿Y cómo llegas con 3 años al chelo, me refiero? Quizás no sea un instrumento muy habitual, ¿no?, de los niños.
No, bueno, en realidad... En esa época, cuando yo empecé, no había muchos profesores especializados en niños pequeños. Entonces, yo empecé con violín. Ah. Pero porque era, solo había profesor sí. de violín especializado. Y a los 3 meses o algo así, llegó una profesora de chelo y me pasé al chelo enseguida porque mi hermano ya tocaba el violín y a mí lo del instrumento grande me gustaba mucho y además sentado me parecía mucho.
Esto da más empate. Sí. Esto me queda a mí mejor.
Oye, por cierto, además, ¿es posible que esto que acabas de contar de que desde pequeñita, primero con el violín hasta que llegaste al chelo, que era difícil encontrar profesores de esta materia, tenga que ver con ese proyecto en el que estás involucrada de la tortuga Catalina?
Yo me he criado en la música. Mi madre era compositora y tanto en la música, en todos los aspectos de la música, que a veces de pronto se olvida o simplemente nos ponemos en uno, que es el disfrutar, o en un concierto, pero la música es una manera de ser, es una manera de vivir y es un lenguaje de cómo te comunicas tanto con tus hijos como con el resto, ¿no? Y como mi madre nos lo transmitió desde pequeños y ya en la pedagogía nos metió, yo empecé a dar clases cuando yo tenía 11 años. Entonces es un camino que es mi manera de relacionarme. Y la Tortuga Catalina es un proyecto del que me encanta vivir y compartir con los niños, ¿no? Tenemos clases de tanto de instrumento como las de grupo, que es recuperar la relación con los padres, el jugar, el cantar, todo ese cancionero popular que lo vamos perdiendo. Porque mi generación sí que iba al parque y cantaba, pero hoy en día de verdad que, sí. es que no se saben las canciones. Entonces, las canciones, desarrollar los ritmos, los motóricos. Cuando empiezas con bebés, yo trabajo desde 12, ahora este año están con los más pequeños, son de 18 meses, pero depende del año. Y a los 18 meses muchos no hablan todavía. Y de pronto, un mes, o sea, llegan y empiezan a hablar. Entonces, se saben todas las canciones ya porque las han repetido. Sí, o sea, sí, están sí. ahí, pero no. Uh-huh. Y la verdad es que es una manera de utilizar tu tiempo que yo disfruto mucho.
Claro, y has citado la parte de los niños, la parte que les acompaña siempre, que son los adultos o los papás.
Claro, cuando empiezas con niños pequeños, obviamente no me deja a un niño de 12 meses, claro, a 6 sobre ahí. Todo, no, imagínate.
No. Casi mejor, ¿no? Sí. Más seguro está uno si están ahí los padres, no vaya a ser que se revolucionen claro, demasiado.
Se trabaja mucho la relación entre padre e hijo, o sea, cuando estás cantando el vínculo. Y es su manera, luego les estás dando herramientas que ellos en casa utilizan. No es solo el momento de la clase, sino que de pronto te llegan y dicen, bueno, la de pompas de jabón, ahora cada vez que se meten en el baño la cantamos juntos, no sé qué. Y estás creando vínculos y su momento, porque también hay que decir que hoy en día que trabajan todos los padres tanto, no hay tantos momentos de este
tiempo,
momento
¿no?
es para mi hijo. Y ellos lo disfrutan, o sea, ves a los niños y es como diciendo, tengo a mi mamá o a mi papá.
Todo para mí
para
solo.
Y eso es genial.
Tú haces también una referencia, al menos a las palabras en un momento dado de tu madre, cuando dices que este disco para ti es, bueno, pues como encuentros y alquimias, ¿no?
Sí, puse en el CD está puesto esa definición o poesía de mi madre sobre la música, que es con la que yo me he criado y hay un montón de definiciones de música, que siempre es algo interesante a ver qué es la música, porque es algo tan importante
que la
en la vida
cada uno,
de
¿verdad?
Todos, ¿no?
Que le sugiere.
Y para mí la verdad es que la de mi madre siempre es mi manera, o sea, y termina con eso, que es encuentro. O sea, la música es encuentro. Si tú no escuchas, yo no tengo... No existe, es algo... Se da en el espacio, en el tiempo, y ahí es donde se produce la alquimia y es la posibilidad de cambio.
Esa posibilidad de cambio, tú lo adaptas con la suite de Bach, le encuentras, decíamos antes, que muchos colores y muchas texturas, pero sobre todo dos coloridos o dos tonalidades, azul y jade.
Claro, este CD es el principio de una trilogía y Bach compuso 6 suites para violonchelo solo. Y es como lo llaman siempre el Himalaya para el violonchelo. Es el primero que nos dio un lenguaje para hablar por nosotros mismos. Uh-huh. Antes de Bach, el chelo, hay un par de Richard Carres, canciones cortas, pero obras grandes, él creó todo un lenguaje. Hasta entonces el chelo acompañaba a otros instrumentos o le acompañaba, pero no hablaba por sí mismo. Cosa que los teclados, las
violín.
Guitarras, el violín, sí tenía esas obras, pero el chelo, ese lenguaje no. Entonces de ahí partimos nosotros. Y de esas 6 suites, yo en este CD he puesto las 2 primeras, que son sol mayor y re menor. las tonalidades de esas suites, por eso esos colores. El próximo CD ya es do mayor y mi bemol mayor y serán otros colores.
Bueno, pues por ahora nosotros estamos deseando escuchar ese colorido que puede llegar a tener el chelo en tus manos. Así es que si quieres,
Iris, levántate.
Vas tomando posición.
Va a nuestro set donde ella ya ha colocado, ¿verdad?
Su chelo. Lo tiene todo muy preparado.
Ha estado haciendo esa primera toma de contacto. Claro. Que siempre hay que hacer.
Ahora le preguntaremos también a Iris, ¿no? Si también muchos cantantes cuando vienen aquí a vernos, ¿no? Y les toca el momento de actuar, hacen un gran esfuerzo, porque la voz por la mañana es mucho más difícil, ¿no?
Y en su caso los dedos.
Y en ese caso tenemos los dedos, tenemos también si el instrumento, las cuerdas también, para él es difícil también la mañana o el chelo no conoce horas del día. Ahora se lo preguntamos, pero vamos a disfrutar de la música aquí en directo. sonido en directo hoy en Madrid. Un aperitivo, María José, el viernes 25 más, ¿verdad?
Sí, claro, muchísimo más. Es cuando llega lo mejor, ¿no? El poder escucharle en ese auditorio Beatriz Galindo, que forma parte, además, su actuación del Festival Benéfico de la Fundación Musicoterapia, a la que Iris pertenece. Y ahora ha recreado más o menos el mundo de la mujer, representada en una mujer.
Ajá, a ver, Iris.
Magdalena en Seda es el primer track del CD y tiene que ver, son aspectos femeninos, y este es el fluir femenino. Es una serie de Magdalenas, por eso estás en Seda, luego hay Magdalena en Rojo, que tienes otro aspecto de la mujer. Pero esto para mí era entrar al CD de otra manera, de esa energía que tenemos, como podemos hacer que las cosas fluyan sin disolviendo las cosas, ¿no?
Uh-huh. Y Magdalena, haciendo referencia
la segunda mujer de Bach, que es la que nos dejó el manuscrito por la que conocemos estas suites.
Que tú decías antes que es una manera de reivindicar también el papel que ha tenido la mujer, que se conoce a los compositores, pero las mujeres también han tenido su papel.
Mucho. O sea, todo el papel de la mujer. Sí, aparte de lo importante de que los hemos dado la vida, etcétera, sí. En la música, aunque se están descubriendo partituras de Clara Schumann, de todo esto, pero siempre ha sido muy, muy un papel muy relegado. No se podía firmar, una mujer no podía firmar. Sin embargo, muchísimas transcripciones las tenemos de mujeres. Hildegard von Bingen, o sea, una mujer que de las primeras que creó un coro, que se iba de pueblo en pueblo. O sea, hay muchas mujeres que han estado en la música y que gracias a ellas estamos donde estamos.
Y ahora ya entendemos el porqué de fotografías como la que aparecen en el libreto, donde está la partitura y junto a ella
el taconazo
más femenino, ¿no? Claro, el zapato de
pisando
tacón de aguja
fuerte, ¿no?
Para reclamar.
Sí. Es que yo creo que tampoco es una reivindicación de un...
Bueno, es poner la mirada en ese...
visibilidad, ¿no?
Sí, o sea, soy mujer. No es que sea una visión femenina, es mi visión y yo soy femenina.
Está claro.
Oye, la duda que yo tenía antes, ¿el chelo sabe que estamos por la mañana?
Sobre todo mi cuerpo sabe que estamos por la mañana.
Sí, que en esa conexión que tenéis tú se lo transmites, ¿no?
Sí, porque hay un... Los instrumentistas, nosotros estamos muy... O sea, con todo esto de la promoción, para mí, por ejemplo, es un proceso de aprendizaje. Nos estamos acostumbrados, nosotros antes de tocar, es el momento más sagrado. O sea, ni estás hablando, ni estás con tu instrumento y muy concentrado. Y de pronto la promoción
esto
es
esto, chicos, me habla, me pregunta, me tengo que ir, me siento, empiezo...
Así venía. Pero ya bueno, toda preocupada, por favor, voy a tener tiempo para calentar.
Sí, pero bueno, aprendes de cómo hacerlo, ¿no? Sí. La verdad es que últimamente son retos y es muy bonito porque es la manera de desarrollarse también.
Nos ha encantado. Desde luego,
y nos ha encantado a mí particularmente yo creo que es un regalito que aparece en el disco y que es el último corte, donde hay, no sé si explicarlo como un cuento.
Es un cuento musical.
Una fábula.
Un cuento musical. Es el oso. Ahora lo estamos escuchando.
Se nota, ¿eh? Que
sí.
Es un oso.
No, hombre, buen tamaño. Sí,
por eso, pero el que viene me parece a mí que con ganas de...
Es el oso,
la cueva, la miel y la abeja. Y la verdad es que me lo pasé muy bien haciéndolo, y como funciona muy bien, lo suelo poner de bis en los conciertos y siempre todo el mundo me decía, pero es que veo al oso. Digo, pues al CD, porque... Quieras que no es un CD chelo solo, que da a la escucha y es algo, en general los tracks son bastante profundos. Entonces meter el oso de guiño al final era como salir y ahora vuelves a la realidad.
Pues con el oso nos quedamos.
Claro que sí, Iris Azkinecer, mil gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.